Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y en esta tercera parte sobre el disco Euphoria Morning de Chris Cornell, sigo charlando con el también guitarrista y compositor Napos. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Napos y yo comentamos la música, los sonidos y las letras de las cuatro canciones siguientes de Euphoria Morning: Preaching the End of the World, Follow My Way, When I'm Down y Mission, y el videoclip de Preaching the End of the World. Y por el camino nos encontramos con Soundgarden, Audioslave, Rage Against the Machine, The Cult, Elefantes, Sol Lagarto, La Motown y Tom Cruise, entre otros. Un saludo para Juan Luis Morote, que el otro día dejó un comentario en iVoox acerca de Cameron Crowe, quien, como dijimos en el episodio anterior, dirigió Singles, la película ambientada en la incipiente escena de Seattle y donde aparecen varias de las bandas clásicas del grunge. Juan Luis comentó: la conexión de Cameron Crowe con Seattle viene sobre todo porque estuvo casado con Nancy Wilson, guitarrista de Heart, una de las mejores bandas de Seattle de siempre. Las hermanas Wilson eran amigas de todas esas bandas y apoyaban a la escena. Un saludo y gracias por el podcast. Fin del comentario. Un saludo, Juan Luis, y gracias a ti por el dato. Y por último, un par de recordatorios que pueden ayudaros a seguir el episodio. El primero es que Eleven era la banda de Alain Johannes y Natasha Schneider, músicos esenciales y coproductores de Euphoria Morning. Y el segundo es que el MI, o Musicians Institute, es la escuela de música de Los Ángeles donde estudió Napos. Y ahora sí, sin más preámbulo, Napos nos presta Euphoria Morning. Hello, I know there's someone out there who can understand and who's feeling the same way as me. Para mí la siguiente es de los súper temazos, sí, del disco. Preaching the End of the World, predicando el fin del mundo.
Esta fue mi primera canción favorita que sobresalió. Digamos, en mis primeras escuchas era esta. Porque en esta saqué lágrimas. Esta me hizo llorar. Nuestro querido Shwarma, tío, que tú conoces, yo con él empezamos a tocar juntos. No sé si va a escuchar. Este es más posible que lo escuche. Este a lo mejor sí que se acerca. Un saludo, Manel, si lo estás escuchando. Yo es que le llamo Manel, tío. Es un nombre de cuando éramos pequeños, pero ahora todo el mundo le conoce como Shwarma. Pues bueno, tuvimos el primer grupo juntos y éramos uña y carne, tío. Éramos uña y carne muy loca. O sea, ya encima pues pasamos nos conocimos con 13 años y hasta los 20 y tal, ¿no? Pues serían 6, 8 años de ser el amigo, ¿no? El uno del otro y el otro del uno. Éramos hermanitos y nosotros decíamos, somos John y Paul, tío. Somos como John y Paul, como si fuéramos John y Paul McCartney, ¿sabes? Estábamos flipados. Luego éramos Ian Ashbury y Billy Duffy de The Cult y éramos como... Y pues por cosas tal, pues se separó el grupo y digamos que nos separamos, ¿no? Como amigos, también como si fuéramos una pareja. Pero yo antes de irme a Estados Unidos volvimos a vernos otra vez y como que nos queríamos un montón, ¿sabes, tío? Y pues hubo una separación de algunos años, él se montó su grupo, Elefantes, que además les ha ido muy bien. Yo me monté el mío, o el nuestro, que se llama Recuerdos de Rita, que no nos fue tan bien, porque no nos fue mal tampoco, pero bueno. Bueno, la cosa es que... Y además eran caminos musicales distintos, o sea que realmente musicalmente hubo un momento que dejamos de entendernos. Pero cuando yo me fui a Estados Unidos, él seguía siendo mi amigo del alma, aunque hubiéramos tenido una separación y tal igual. Y al irme y llegar esta canción, lo mismo, yo el detalle de la letra no tengo, pero sí que en el estribillo va diciendo durante la canción: estoy buscando un amigo para el fin del mundo, uh-huh, y un amigo que me comprenda y un amigo que no sé qué, aquí te dejo mi teléfono, llámame cuando creas, tal. Y yo me recuerdo mucho a mi amigo, al Manel, y pues eché lágrimas pensando, joder, este amigo, con los amigos que somos, coño, y que hemos tenido nuestras divergencias, pero yo quiero ser amigo de él. Luego vino a Los Ángeles, él, ¿eh? Y nos vimos.
¿Ah,
y,
sí?
Sí, nunca hemos perdido el contacto, nunca la relación ha sido igual, evidentemente, como aquellos años, pero no pasa nada, no tiene por qué serlo, la vida es larga y... Pero esta canción la relacioné con mi amistad con él y otra vez más, sin que la letra sea, fíjate tú que yo no soy de letras y tal, pero solamente con coger la esencia. Ahora vas a hablar a lo mejor más en detalle de ella. Pero para mí la esencia de la canción era, joder, estoy solo, porque lo estaba en ese momento. Y cuando estás más solo, pues te acuerdas más, claro. Digo, estoy solo, coño, yo que tengo un amigazo, I'm looking a friend for the end of the world, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, la armonía y la melodía otra vez más es... Aquí ya es cosa seria. Aquí ya para mí es la primera, ¿no?, de las que llevamos, que es ya Beatles avanzados. Beatles, cuando hablo de Beatles, de los Beatles más avanzados en armonía, digamos, ¿no?
Ajá, sí. Esta la compuso Cornell solo.
Sí, esto sí, sí. sí que me cuadra, porque es muy, se nota que está hecho con una guitarra acústica y lo demás es producción puesta después. Todas, ¿no? Lo serían, pero en esta es clarísimo que hay unas progresiones de acordes que se pueden rascar y se puede cantar encima. Mm. Uh-huh.
Fue el segundo single esta. ¿Has visto el videoclip o lo recuerdas?
De esta sí. Sí. Viento, ¿no? ¿Huracán? ¿Puede ser o no?
Bueno, está como...
¡Oh! Una cosa muy... No sé, me ha venido esto, ¿eh?
Está delante de un croma, ¿no? De una pantalla verde de estas y van saliendo imágenes detrás suyo de ciudades. Luego, bueno, va escalando hasta explosiones nucleares.
Ya.
Es básicamente él mirando la cámara y...
Vale, vale.
Bueno, en la letra explica eso, ¿no? Que está... Lo que decías tú, que está muy solo. Pero es otra canción de desesperanza, ¿no? O sea...
Sí.
No podemos salvar nada, pero sé que hoy no quiero estar solo. Así que si te sientes igual que yo, llámame. Es como una carta a ese amigo que no está, ¿no? Que aún no conoce incluso. Dice, llámame, no pasa nada, solo es el fin del mundo. Necesitarás un amigo en el mundo porque no puedes esconderte.
You need a friend in the world. Sí, sí,
you
sí.
Can hide, you can so hide. Call and I'll be right back. Así que llama y te contestaré enseguida.
Te contestaré enseguida, sí, sí, sí.
Si tienes intenciones puras, estoy buscando un amigo para el fin del mundo.
Sí, 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 sí. No, esta sí que la entendí bien. Esta sí que no hay sí, sí, esta sí, la sí. Entendí muy bien y pues eso, yo estaba solo y pensé en este gran amigo, pero bueno, tampoco era solo centrado en él, en decir, joder, que yo quiero un amigo. Que luego llegó allí en Estados Unidos y llegaron y tal, pero en ese momento tan solo, ¡buah! Lloré. Lloré, o sea, eché lágrimas escuchando la canción, porque además es muy emotiva.
Sí, muy
como,
épica, tío.
Es espectacular, es otra vez más. La voy a coger muy rápidamente.
Esta la puedo cantar.
¡Oh, qué maravilla, tío! Venga, va.
Hello, I know there's someone out there who can understand. And who's feeling same way as me.
Esta es, esto, perdona que te pare. Esta nota de aquí es brillante.
Same as me.
Esta es un acorde que no va aquí. No tendría que ir.
I'm 24 and I've got everything to live for. But I know now that it was meant to be.
Ah, no sé si sabré hacerlo.
Aquí se pone raro, ¿eh?
Menor. ¿Ves? Y ahí es mi menor. Mayor. Brutal. Es que esto es para comentarlo, ¿eh? Y ahora...
There's nothing left for us to be.
Cuatro menor.
Find that you've been feeling just the same. And now it's all right.
Ahí se va a otro sitio.
Aparte con lo épico que lo canta. Es que el estribillo es brutal, ¿eh, tío? Se va de abajo, arriba, de tal...
Y tan arriba. Es que es la primera canción, a lo mejor, que sube a terrenos de Soundgarden, digamos, en cuanto a las notas, ¿eh?
Yo creo que en la primera también, en los estribillos, lo que pasa es que en esta hay unas notas como súper sostenidas. No sube momento. O sea, se queda ahí...
Eso lo canta Bruce Dickinson y de golpe, claro, ese terreno, pero parece, pero claro, como lo canta Chris Cornell, fíjate la misma nota, ¿no? Lo diferente que es, ¿no?
Sí, porque es como rota, entonces no queda tan estridente, ¿no? Sí.
Esto tiene una C que no voy a tocar ahora tal, pero otra vez más la terapia. Es que lo tienen todas las canciones, son las Cs de Chris Cornell, de las que hablamos también con Miguel Pino, hemos hablado tanto, que es, vale, la canción es la hostia, me has llevado de puta madre, y cuando llega la C es otra vez más, te ha puesto en otro lado. nivel de letra, las intenciones, no sé qué, habla de los jardines con rosas, ¿no? Algo así.
Sí, la letra, en esta parte de la letra, te da a entender que a lo mejor está hablando no solo de un amigo o una amiga, sino
sí.
Una pareja.
Parece más una pareja.
Porque dice, sin compromisos, ni confesiones, ni secretillos que guardar. Sin niños pequeños, ni casas con rosas.
Sí.
Solo el fin del mundo y yo, ¿no? Eso es todo lo que te ofrezco. Que también eso es decir, soy el fin del mundo un poco, ¿no?
Yo, ¿sabes cómo lo interpreté? Yo interpreté con esto es que esto no es una pareja, es una amistad. ¿Sabes? Entonces no hay ese nivel de compromiso, ni hay los hijos, ni hay no sé qué, ni hay tal, sino que es ser hermanos y tal, pero ser amigos, ¿no? Pero no deja de salirse de la canción, porque ha estado hablando de todo eso, de la amistad y tal, y ahora... Dice, que no es una pareja. Uh-huh. Para mí es lo de Sting, es la terapia. Es,
también puede ser, sí, sí.
Es total,
exacto.
O sea, es y musicalmente se va a otros sitios, otro paisaje, se ha quitado la batería, si no recuerdo mal. O no hay batería o hay muy poquito lo que hace la batería. O se va a la mitad, muy flojita. Sí que habrá batería, no creo que la quiten, pero será muy, muy suave.
Queda un poco más en segundo plano.
Muy eso, exactamente, ¿no? The world is me. Y luego entra otra vez ya al pre-chorus. Una pasada, o sea, otro temón. Es que sí, es increíble, es increíble. Sí, sí. Y luego, a mí me encanta en este el cambio de registro, ¿no? El que la A y el pre-chorus estén en esa tesitura más media y en el estribillo se vaya a tomar por culo de arriba.
A la estratosfera.
A la estratosfera, que es cuando realmente oyes a Chris Cornell en su máximo esplendor, ¿no? Es, yo soy enamorado del high pitch singing, o sea, no puedo evitarlo. Y él es, para mí, Dios en ese sentido. Y es el primer momento en el disco. Es verdad, a lo mejor en la primera canción canta notas altas, pero no dan esa sensación. Aquí está yéndose a tomar por culo. Que es un poco lo que a mí... Es su voz, ¿no? Es, hostia, este tío sube arriba, pero no es como Bruce Dickinson, ni como Brian Johnson, ni como... No, es otra manera de subir para arriba, ¿no?
Sí, sí. Y el disco sigue con Follow My Way. Yo lo traduciría igual como, yo qué sé, que ven conmigo, sígueme, ¿no?
Sí.
Depende de cómo interpretes Follow My Way dentro de la letra, que... Seguimos en la oscuridad.
Y otra vez más... Yo, con mi interpretación, que aquí lo único con lo que me quedé es Follow My Way. Lo demás de la letra casi... Ajá. O sea, casi que no, pero la cantaba grito pelado siguiendo los fonemas, digamos, siguiendo la fonética, pero nunca ni me entretuve en ver. Pero sí que pensaba, joder, a ti te sigo hasta donde haga falta, ¿no? Yo pensaba, Follow My Way, me lo dice Chris Cornell. Estoy yo aquí solo, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no?
Sí.
Otra canción más donde me identifiqué la hostia y encima esto sí que es el apocalipsis, o sea, porque aquí sí que van las modulaciones esas en los estribillos que va... creciendo y creciendo, que ¿dónde
sí,
va?
Va subiendo de tono.
Va subiendo y subiendo hasta dónde vas a llegar de arriba. Te parece increíble, ¿no?
Sí.
Empieza en un sitio, va subiendo y ese mismo estribillo lo transporta mucho más arriba. Entonces, joder, tengo al tío al que adoro, que yo en ese momento no pensaba que era un depresivo atormentado. Yo soy un guaperas, tío, un señor que me provoca una admiración, un superhéroe. O sea, para mí este tío es un superhéroe. Ya desde la primera vez que lo conocí con Soundgarden, este personaje... Me está cantando que le siga. Donde hay que seguirte, tío. Vamos, hasta pero donde haga falta. Otra vez más era acompañarme en mi nueva aventura, ¿no? Mi nueva marcha. Uh-huh. Eso a partir de allá se va a acabar. Pero claro, imagínate, las primeras cuatro canciones para mí eran perfectas. Me identifiqué totalmente con ese momento, ¿sabes?
Uh-huh.
Y bueno, la canción es...
La canción, en esta sí que hay un... Creo que hay incluso más contraste entre las estrofas y los estribillos, ¿no? Uh-huh. Las estrofas son como más juguetonas, suena un poco como Encantador de Serpientes, un poco,
sí.
Que creo que va con la letra, que dice...
A ver.
Pequeño o pequeña, no te engañes, estoy destrozado cuando aparento fortaleza. Eso es lo primero que dice, ¿eh?
Otra vez, está en lo mismo todo el rato, vamos.
Sí. Y cambia, ¿no? O sea, hay cambios de humor ahí, de la euforia, la confusión, a la autocomplacencia. Pero tiene este rollo de como aparentar que está bien, que yo creo que eso tiene que ver con la depresión. Pero luego cuando va el estribillo es lo más... O sea, es oscuro, oscuro, oscuro.
¿Y qué está diciendo el estribillo? Aparte de sigue mi camino, ¿no? Sígueme,
ven,
¿no?
Sí, es como, o ven conmigo.
Ven conmigo, acompáñame, tal.
Cuando me caiga de tu corazón. Yo lo interpreto como cuando ya no me quieras, ¿no? Mm. Cuando sea... cuando yo sea, el dolor, la fiebre y el dulce alivio, que eso a mí me da que va de la adicción también.
Ya. Yeah.
Todo junto, dice, ¿no? Cuando sea el dolor, la fiebre y el dulce alivio, todo junto. Aunque no merezca tu confianza, sí que me hace una caída en picado.
Hostia.
Con los ojos cerrados bien fuerte.
Yeah,
y si escuchas el estribillo pensando en que está hablando de esto, de caer en picado, de sígueme, básicamente... A la destrucción absoluta,
a
¿no?
A la muerte, casi, te lo voy a decir. Claro, sí.
Es muy fuerte escucharlo así.
Claro.
Esta la firman los tres, por cierto. Alain Johannes, Natasha Schneider y Chris Cornell.
Igual en la C también, se mete en la modulación. Igual en ese tipo de cosas no las veo tanto que le vengan a Chris Cornell, no. Eso. Igual era más el otro, ¿no? Más que luego cuando ves cómo era Alain Johannes, su música no tiene tanto de esto, tampoco. Mm. Yo creo que en ese momento, no sé, es como unas lucideces muy locas. Ya fuera de que fuera uno o fuera el otro, pero como muy únicas, ¿no? Esas modulaciones tan, buah, tan bruscas y tan acertadas, ¿no?
Sí, o esa intuición que decías antes, ¿no? De decir, hostia, de probar algo y hacer que funcione o ver que sí que funciona. Sí. No, pero es increíble, es verdad lo que dices, que lo analizas ahora que te veo tocarlo también y digo, hostia, es verdad.
No, tío, bueno, es que... y lo estoy haciendo, o sea, realmente yo me he tirado horas. Ayer, antes de verte, pues, pero bueno, dejé de hacerlo, digo, bueno, para allá. Y en el confinamiento, pero me tiré muchas horas, ¿eh? Ajá. Para intentar entenderlo y aún así hay muchas cosas ahí que no puedo explicar. Yeah. Es alucinante realmente, porque, sobre todo porque es un temón. No me vale si luego no es una...
Claro, si es muy complicado pero no
No me
mola,
sirve, no. Sobre todo es que es una canción que yo sin saber todo eso, años antes, con 27 años, estando solo, me he identificado, ha conseguido sacar de mí todo eso, ¿no? Es una magia muy loca del poder de la música, ¿no? Yo en ese momento además, o igual ahora, ¿no? Me encanta el balance entre esas dos fuerzas, entre la complejidad y el llegar al corazón y la emoción. Si están las dos, pero es que es muy difícil conseguir eso. Yo como compositor lo busco y me sudas mucho. Porque, venga, va, llegar a la emoción, a veces puedes, hay trucos, digamos, ¿no? Que puedes llegar, pero no, pero dale un punto más de complejidad o sofisticación, para mí le añade interés a la música, ¿no?
Bueno, para que no suene como todo lo demás.
Claro, para que sea mi mano. Esto es lo que me he inventado, ¿no? Yeah. Y yo como esta peña no he visto pocas piezas musicales, me han parecido, han llegado a eso. Mm-hmm. Bueno, increíble.
Brutal.
Sí.
Bueno. Sí. Pues seguimos con When I'm Down, que significa cuando estoy de bajón,
sí.
Cuando estoy deprimido, ¿no?
Sí.
Compuesta por Chris Cornell en solitario.
Sí. Esta es increíble. Esta es muy motado en la armonía y tal. Y yo lo que sí que sabía es que es verdad. O sea, que él la había concebido para que fuera un tema de guitarra acústica y voz, digamos. Pero no, la conduce el piano, que es brillante. La canción está conducida por la Natasha con una cosa que a veces suena casi a tango. ¿No? Muy piano, muy de... Pues eso es una pianista. Esta Natasha era una rusa que seguramente habría tenido su formación clásica y aquí se le nota. Uh-huh. Pero la armonía es muy Motown y hay muchos acordes de blues y tal.
El ritmo también, ¿no? Cuando entra la batería suena un poco como a balada de los años 50, un poco.
Claro, es un 6-8, un 12-8, sí, claro.
La guitarra también.
Ahí. Motown total, o sea, es balada de soul by the book, totalmente, ¿no?
Ajá.
You say that midnight opens its songs to me, leaving you alone. Then I'll fly so far away until the light blurs my vision.
Vamos, aquí yo para mí se va al soul clásico, lo que pasa que con toda esta producción tan moderna y todo ese piano que suena de esa manera tan curiosa, ¿no? Está muy tratado ese piano, está clarísimo, ¿no?
Uh-huh.
Para mí esto es una de mis canciones, lo cuando te he dicho antes, esta sí que sobresale. O sea, el disco empieza con tres temazos muy locos, muy bestia, un nivelón, y que la quinta canción sea, para mí, todo esto con mi juicio, claro, subjetivo totalmente, sea ya la mejor, o sea... ¿Vas a superar lo que has hecho hasta ahora, tío? Si es insuperable. Y sale esta canción que para mí es piel de gallina. Hice una... En Napos hay una canción que es un refrito de esta. Directamente lo digo porque dije, voy a hacer mi...
¿Ah, sí?
Mi buen I'm down, sí, sí. Ajá. La cantó Ramón Montardil. ¿Le conoces a Ramón? Que le envío un saludo aquí.
¿El bajista de Solagarto?
Sí, señor.
Sí, sí, un saludo.
Que es un gran cantante. Es un cantante, me encanta su voz.
Ajá.
Pero sí es un... Buscaba esto. Miguel me lo dijo. Dije, ¿esto es la de Chris Cornell? Dije, sí, ya lo sé, pero coño, quiero hacer mi manera de hacerla, ¿no?
Ajá. ¿Cómo se llama la tuya?
You are on my mind. You are on my mind, na-na-na, all the time. Chingat. También es un 12-8.
All the time, igual que la When
all
I'm down.
All the time. Sí, sí, sí. No lo escondo, tío, ¿sabes? No lo
escondo. Sí, sí, sí.
Pero bueno, yo creo que la canción tiene su identidad también y tiene su... Porque es otra instrumentación. Bueno, me hizo mucha ilusión y... No lo he hecho casi nunca eso en mis discos. En algunos sí, que tengo un punto de partida de una canción en concreto, a veces muy pocas, pero en alguna ocasión lo he hecho. Y esta fue clarísima. O sea, desde el minuto cero dije voy a hacer una balada soul en el estilo de When I'm Down. Y claro, el estribillo, otra vez más, I only love you when I'm down, I only need you when I'm down. Pues un poco más me volví a identificar porque digo, hostia... No sé muy bien por qué, pero pensaba, solo te quiero cuando estoy deprimido, así no vale, ¿no? No sé lo que interpreto yo a lo bestia, ¿eh? Pero como que no tiene tanto valor. Y cuando estoy perfecto, que te den, ¿no? Un poco.
Ya, yeah, sí, sí. Lo que pasa es que el personaje de la canción está deprimido siempre, dice. And I'm down all the time.
Ah, claro. And I'm down all the time, claro, claro.
Que sí, es una forma de escribir ingeniosa porque te lo descubre al final del estribillo eso, ¿no? Pero ten en cuenta, dice, ¿no? Pero ten en cuenta que siempre estoy deprimido.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces, por sustitución, siempre te quiero. Aunque se llame Cuando estoy de bajón o Cuando estoy deprimido, es una de las canciones más positivas del,
sí, más positivas,
del
sí,
disco
sí.
Igual. ¿Eh?
Yo en realidad, es verdad que pues sin entenderlo, fíjate, sin llegar y hasta me he liado hace un rato, pero sí que también lloré con ella y me hacía querer, me provocaba a querer a mis amigos, a mi familia, a mí, y en ese momento que estaba solo, para mí era una canción de amor también.
Uh-huh.
Y sí, es verdad, es una manera muy bonita de decir te quiero siempre, claro. Solo cuando estoy deprimido, porque estoy deprimido todo el rato. Muy buena.
Esto que dices de la soledad, de cuando estabas en Los Ángeles, te entiendo muy bien porque realmente eso de irse solo, aunque hagas conozcas a gente y tal, hostia, yo tuve momentos, tío, de
claro.
down.
Normal,
¿eh?
O sea, claro.
Sobre todo los primeros 2 años, tío. O sea, de hostia.
Hostia, 2 años, en años lo cuantificas.
A momentos, ¿eh? Pero
ya,
sí,
ya,
sí,
ya,
sí.
Ya, ya, ya.
Del rollo este de estar siempre con gente a la que conoces desde hace muy poco, no sabes muy bien, ¿no? Uh-huh. Aparte, la cultura también es distinta.
Lo que hemos hablado tanto tú y yo, sí, es muy distinto. Y bueno, aprender. Tienen cosas muy buenas y cosas que no son tan buenas. Oh. Y bueno, ya fuera de que sea bueno o malo, es diferente de la tuya. Y eso ya es una hostia.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Es la cosa del emigrante, que supongo que a ti te habrá pasado también. Yo después de esa experiencia comprendo muy bien a inmigrantes, digamos, de cualquier país, ¿eh? No hace falta que sea, hombre, encima si la cosa es que vienen de economías deprimidas y tal, pues en eso igual no es tan parecido a nosotros, que España y Estados Unidos económicamente hay una diferencia, pero no es del tercer mundo al primer mundo, ¿no? Pero sí que ya fuera de la inmigración esta, cualquier tipo de inmigración, el comprender a alguien que está fuera, ¿no? Cuando conoces un argentino, conoces un lo que sea, un alemán que está por aquí y tal, sabes entender que está fuera de su entorno vital y cuando lo has vivido en tus carnes, claro, es muy diferente. Es de esas cosas que o se viven o no se aprenden. Es así. Sí.
Y más cuando encima tienes el aislante del lenguaje, porque yo cuando me fui sabía bastante inglés. Pero muchas veces estaba con un grupo de gente que me perdía la conversación en algún momento, algún chiste o algo, y ya no me enganchaba hasta...
Sí, es verdad.
En plan,
sí.
Entiendo lo que están diciendo, pero no sé de qué están hablando,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí. Yo he de reconocer que tuve en eso lo tuve mucho más fácil porque aterricé en una escuela. O sea, fue un mes más o menos de estar solo, y en la escuela enseguida es un sitio donde hay concentración de gente que ves todos los días. Entonces es mucho más sencillo hacer amigos, ¿no? Digamos, y encontrarte más acogido.
Y que están en una situación similar a la tuya, ¿no?
Además, y que formas parte de un colectivo, o sea, estás acogido, ¿no? Entonces eso lo hace mucho más fácil, eso es así. Pero bueno, yo, claro, es que el disco este lo escuché sobre todo en esa etapa primera muy solitaria, y lo de la escuela sí, pero siempre tardas, pues eso, lo que tardes, ¿no? Uno o dos meses, no es llegar y al día siguiente ya eres colega de todo el mundo, te sigues sintiendo solo en la escuela el primer mes, mes y pie. Entonces esos dos meses que me acompañó tanto el disco, pues bueno... Y en esta letra, pues también me identificaba solo con ese estribillo, ¿no?
En este tema, la batería la grabó Greg Upchurch, que es el que decíamos que luego hizo la gira, ¿no? Y efectivamente, lo estaba mirando ahora, él sustituyó a Jack Irons a la batería en Eleven.
Vale.
O sea que en ese momento realmente esa era la banda, porque el bajista que llevaba a Chris Cornell para la gira de este disco al año siguiente, en el 2000, también era el de Eleven. Rick Markman.
Claro, metieron a su grupo. O sea, es que, a ver, yo claramente, esto ha sido ahora que lo he aprendido, ¿eh? Claramente él era fan de este grupo y entró prácticamente todo el grupo y la sonoridad del grupo, que cuando escuchas al grupo hay muchas cosas en común, claro, que la daban mucho, además, el matrimonio este, ¿no? Y el batería, hay que decir, yo recomiendo desde aquí, en YouTube hay un prácticamente entero, o está por canciones y tal, pero hay una playlist donde están todas juntas, un directo de un, parece ser que iban a sacar un DVD, o sea, que lo tenían rodado y mezclado y todo, de un bolo de Las Vegas que fue el último de la gira.
Lo he visto algunas canciones. Sí, joder, sí, está en YouTube.
Es guapísimo. Y ves cómo arreglaron eso para cuarteto y, joder, lo hacen sonar de la hostia.
Suena muy bien la banda.
Suena impresionante. Yo les vi en el Wilter Theater. Tuve esa suerte de que justo la presentación de ese disco, pues poco después, meses después, la presentó en Wilter Theater, que es un aforo de unos 2,000 o 3,000 personas.
Sí.
O sea, en un teatro, estaba en la mitad más o menos de las butacas y, claro, vi a mi... A mí, que yo había visto Soundgarden en Barcelona ya. Yo ya lo había visto a él presentando Down the Upside. Pero claro, vi haciendo este repertorio, este disco tan importante. Y lo cantó en su integridad. O sea, hizo prácticamente el disco, lo tocó entero. Y tocó algún éxito de Soundgarden y poco más. Y ese fue el bolo. O sea, fue el disco este. Y para mí, eso fue uno de los días más felices de mi vida. Ver a este señor en vivo con su camiseta de tirantes blanca y deprimido. Además, ya en Barcelona con Soundgarden era diferente. No era tan macho men. Como lo era la primera vez que le vi en Bad Motorfinger, que es como le definen ahí en la escena de Seattle, el tío se veía que era el dios de la escena local. Antes de que salieran los grupos, ya le conocían todos.
Cuando llevaba el pelo largo.
El pelo largo, el guapo este que sale sin camiseta, tío, y claro, es dios. O sea, canta como nadie, tiene el mejor look y un aspecto muy, muy viril, tío. Muy,
muy alto también.
Claro, alto tal. Pero en esta época y aquí yo me acuerdo que... Al final del concierto le dieron un libro y digo, mira, le regalan libros. ¿Sabes? Está ahora en el rollo de tal. Y en el bolo iba andando por el escenario. Él iba caminando con el micro ahí, wow, tal, cantando de esa manera, pero como todo a cámara lenta, nada que ver con el macho men ahí, ¿sabes? Y el grupo era increíble. La Natasha, aquella, llevaba un teclado así, que se movía además.
Sí, que lo ponía como inclinado hacia adelante, ¿no? Exacto. Y le veías las manos.
Inclinado hacia afuera y tú le veías las manos y gesticulaba así, ponía los ojos en blanco. Así como muy loco en todo, ¿no? O sea, muy Tim Burton. Realmente la tía tiene una apariencia y el tipo también, teñido de rubio y... Hostia, qué impacto fue verlos, tío. Eso fue...
Qué guay ver eso, tío.
Sí, 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 imagínate, tuve esa suerte, ¿no? De pocos meses después del disco, hostia, veo el bolo y buah, ya fue. Uf. Vamos, me acuerdo que fui con Alan, con un compañero de habitación mío que le gustaba mucho el disco porque se lo metí yo en esto. Estábamos los dos abrazándonos y todo. Exacto, sí. Y esta canción ya que es el lo más. Yo esta canción para mí es lo más, tío, lo más. Mm. No puede haber más. El high pitch singing, pero en plan Motown, tío, yo no había oído una cosa así. O sea, no, ni Robert Plant. Ni, o sea, cantar de esta manera con un background así de soul.
Ya, yeah, sí, sí. Sí, entonces la letra dice eso, solo te quiero cuando estoy de bajón, solo te necesito cuando estoy ido, o cuando me voy, o me he marchado, pero algo que debes tener en cuenta es que siempre estoy de bajón. Parece que hable de una relación complicada, que igual él se adentra en la noche y deja pues igual a su mujer, que creo que en esa época tenía problemas con su primer matrimonio.
Sí, no estaba muy bien.
Y dice, y vuelo muy lejos hasta que la luz hace que vea borroso y no tengo a dónde ir. Y hay otras frases, por ejemplo, dice, siempre estoy ahogándome en el dolor.
Sigue atormentándose y castigándose el tío, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para mí es la mejor canción del disco, sin duda. Vamos.
Hostia,
duda
¿sí?
Alguna. Sí, sí, sí.
La mejor canción del disco,
sin
¿eh?
Sin duda alguna. Pero wow. Yo te digo que está, si no es la canción que más me gusta, de todas las que he escuchado en mi vida.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Hostia. Está en el top 3 seguro.
Wow.
Pocas cosas me han emocionado tanto como esta canción. Esta es mi favorita, clarísima.
La que cantas en la ducha ahí.
Pues esta la canto millones de veces, me viene a la cabeza. Yeah. Sí, sí. Puedo estar 2 años sin escuchar el disco, pero la canción me voy acordando de ella.
Ya, yeah, qué guay, tío.
Sí, sí. Increíble.
Hola, soy Mark. Un rápido inciso para recordaros que si queréis participar en la elección de los discos prestados de los que hablemos en el programa, solo tenéis que ir a discoprestado.com y daros de alta en mi lista de correo. Cuando un futuro invitado me dé a elegir entre varios discos, recibiréis un mensaje para votar por el que más os guste. Recordad, discoprestado.com. Ah, y una vez que hayáis introducido vuestro email, estad atentos, porque recibiréis un mensaje de mi parte, Mark Aliana, para confirmar vuestra suscripción a la lista. Es muy importante que la confirméis, porque si no, no podréis votar. Tenéis esta información en la descripción del episodio. Y ahora, volvemos a la charla. Y la canción siguiente es Mission, Misión, compuesta por Johannes, Snyder y Cornell, los tres.
Para mí sigue al nivel brutal. Ya para empezar hay un riff de guitarra increíble. Lo voy a tocar.
¿Lo tienes?
A ver, está más de eléctrica, pero...
Claro, ese bending, ese tirar la cuerda...
Es que además es un
bending. La acústica es complicado.
Y hay que pulsar a la vez. Oh, ¡qué guapada, eh!
Sí.
Bueno, pues es el riff, increíble. O sea, bueno, esto...
Parece fácil cuando lo oyes, pero...
Es dificilísimo.
Es raro, ¿eh?
Esto es difícil. Esto para coordinarlo, tío.
Ya ves.
Pues esto recuerdo sacarlo en un book de aquellos de Lemay. Estar sacándolo con la eléctrica y tal, sacándolo, trabajándolo. Me tiré mucho rato hasta que me salió eso. Y uno de los profesores tochos de ahí, abrir la puerta, saqué y me dice... ¿Qué coño es eso que estás tocando, tío?
Ajá.
Es increíble, tío. Ajá. Porque es curioso el bending.
Sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Es muy curioso.
Y que aguante el bending. Hablamos, ¿no? De estirar la cuerda para cambiar la nota, ¿no? Este... Y aguantarlo hasta la... O sea, hacia la próxima nota también.
Claro. Y además tienes que hacer el bending. Y justo a la vez que haces el bending tienes que pulsar una nota, cosa que es muy raro.
Es raro, sí.
El hacer un bending con una mano y pulsar con la otra, ¡ah! Es extrañísimo. Sí. Y además esa nota es la sostenido 11, que también, da igual que no se sepa armonía, pero es una nota rara, inesperada, muy misteriosa. Ese medio tono no se espera, el lidio otra vez.
Ajá.
O sea, son cosas muy avanzadas, son cosas realmente muy avanzadas. Ese tío, Joe Elliott, ese profe, o sea, un profe, un tío que escucha, o sea, un tío con el oído muy de esto, hostia, abrió la puerta diciendo, a ver, tío, déjame ver lo que estás haciendo, qué coño estás haciendo, tío, no... Sí, sí, me acuerdo de decirle, no, esto es del disco X con él, no jodas, sí, eso digo, sí, Y le expliqué hasta el guitarrista este, que es alucinante, porque es un tío que, sin ser, no sé, un tío que te sorprende, no es un disco que acabes el disco y digas, aquí hay un Guitar Hero o un guitarrista que te revienta la cabeza. Es al sacarlo cuando te das cuenta de lo que hay, ¿no? Yo sí que al acabar el disco siempre he pensado, ojo, ese tío toca la guitarra de la hostia. Pero ¿sabes lo que quiero decir?
Sí,
¿eh?
Sí,
que
no, sí. No. Yo es... nunca lo había tenido tanto por un disco de guitarra, pero escuchándolo estos días, o sea, bueno, sin sacármelo, ¿eh? Porque, por ejemplo, los solos de guitarra todos son... O sea,
son espectaculares.
Espectaculares, tienen mucha personalidad, con unos fraseos súper chulos. Uh-huh. Me pregunto si los componía antes o cómo lo hacía. Igual improvisaba y acababa componiendo algo, pero que son muy especiales y no son particularmente fáciles de tocar.
No. Porque encima la mayoría solo están sobre armonías difíciles.
También.
Claro, es que la mayoría de ellos no entra a la misma escala, digamos. O sea, están sobre acordes tal y hay que pensarlos, ¿no? Mm. No sé cómo los haría, pero que estaban compuestos sí, porque él los toca en directo igual.
Vale, sí, tienen pinta de estar compuestos, sí.
Sí, están bastante compuestos, que a lo mejor se llega a base de repetir y ya llegas al solo, ¿no? Pero claramente están compuestos. Mm. Pero es que los riffs que hace son todos, ¿eh? Es que hasta el de Florence Gale no es una cosa... Es una... No son posiciones de acordes típicas, hay que buscarlas, son cosas muy elaboradas, muy diferentes. El tipo tiene un sello, está clarísimo. Pero claro, no es pues eso. Pues The Cool, ¿no? Claro, The Cool son Ian Astbury y Billy Duffy, un super guitarrista, pero que está haciendo cosas mucho más simples que esto en realidad. Pasa que son más vistosas. O Slash, por decirte a alguien. A mí me impresiona mucho más este tío que Slash. Y a mí Slash me parece un gran guitarrista y un tío que ha creado cosas con la guitarra eléctrica muy importantes y tal, pero especialmente complejo no lo es. Al lado de esto, no.
No.
Ni la armonía, pero es que ni los riffs. Es que este riff es difícil de tocar hasta que lo hagas fluir y tal. Estás un rato ahí, practicándolo.
Sí.
Entonces, claro, ya empieza con ese riff brutal. Ya hemos empezado con algo espectacular y ya la canción se va desarrollando. Bueno, la melodía ya de la A. O sea, ya es. Ya, fíjate el rango, ¿no? Que hemos hecho solamente con esa melodía, tío. Uh-huh. ¿Cómo con ese riff se te ocurre esa melodía ahí encima? Yo no sé si ha sido uno o el otro, pero desde luego sois unos genios, tío.
Y ahora que decías esto de que el Flower Girl son posiciones difíciles, igual usaron afinaciones alternativas en algunos temas también, ¿no? Porque él lo hacía, Chris Cornell lo hacía bastante esto, creo, sí. En Soundgarden.
No lo sé, pero bueno, esos riffs y el de Follow My Way, que es jodido de tocar, es muy difícil de tocar, ¿eh? A lo mejor es que son afinaciones abiertas y son más sencillas de tocar. Es posible, a veces pasa eso, ¿eh? Yo me lo he sacado en estándar y estoy ahí. Este no, este tiene que ser así. Pero estando en estándar es muy difícil llegar a eso. Yeah. O sea, porque es que en el La hay un Fa, tío.
Yeah.
¿Cómo llegas a eso, tío? ¿Sabes?
Sí, es que ahora, tocándolo ahora, o sea, oyéndolo ahora fuera de contexto de la canción es rarísimo. Es aún más raro, ¿no?
Es muy curioso. Es realmente... Sí. El autor de eso, ¿no? Ha hecho, a ver, la guitarra y la ha salido. No, eso tienes que estar jugando mucho rato para que acabes tocando eso.
Sería interesante saber si se inspiraron en algo en concreto, ¿no? Pero sí, hay mucho genio ahí, ¿no?
Yo pienso que es más eso, ¿eh? Es ir jugando. Lo que pasa que es un tío con un oído y una intuición. Yo creo que eso es Alain, de ahí. Ojalá nos lo pudiera decir él un día, ¿no? Pero eso yo creo que es él, ¿eh? Porque a nivel guitarrístico yo no veo a Chris Cornell haciendo eso. Que toca bien la guitarra, ¿eh? Con Soundgarden toca cosas, pero eso, hostia, sí. Eso es muy complejo, tío.
Sí. Bueno, y la letra, en mi opinión, está bastante claro que habla de la heroína. Yo la interpreto así. Sí. El personaje, entre comillas, de la letra, dice, habla de cómo va a pasar a través de ti, a desplegarse sobre tu voluntad, a descender sobre tu protegido corazón. Voy a derrumbar todos tus templos o tus creencias, ¿no? Podrías decir. Y zambullirse en tu llanto y dormir en tu pelo. O sea, es como apoderarse de ti un poco, ¿no? Yo creo que es incluso la droga que habla de lo que te va a hacer.
Puede cuadrarse.
Y aparte, tiene un ambiente como obsesivo, extraño, ¿no?
¿Por qué acaba diciendo I'm on a mission now?
I'm on a mission porque I'm on a mission significa también, o sea, es una expresión que se usa en inglés, no sé si la has oído, para decir que tengo un objetivo y lo voy a cumplir.
Claro, ya. Yeah.
¿Sabes? O sea, igual en castellano no le diríamos, tengo una misión.
No.
¿No? Pero I'm on a mission... Es como voy allá y tal, ¿no? Y acaba con No tengo nada. Aquí también una pista de que habla de la adicción. Dice, I have nothing but
la C,
then,
otra vez más.
The have is not as good as the one. Dice, no tengo nada, pero tener no mola tanto o no es tan bueno como desear.
Hostia.
No, por eso me parece que es como la propia droga, ¿no? Que habla aquí.
Qué bueno.
Y el final de esta canción es como... Hay como un desorden. Hay como
un solo de batería.
Sí, es como un solo de batería y dice esa frase, ¿no? The have is not as good as the want.
The have is not as good as the want. Claro. Qué buena frase, tío. ¿Eso es un dicho o es una frase del...?
Yo no lo conozco. Yo creo que la escribió él.
Es buenísima. Yo esa la repito mucho cuando tú quieres aprender algo en la guitarra. Es mucho más guapo el deseo, tío. Es decir, es tan guapo lo que oigo que quiero tocarlo. Que una vez ya lo sabes tocar, ya se ha acabado el... Pero bueno, eso se traduce a muchísimas cosas en la vida, ¿no? Bueno, la típica, ¿no? Quiero ser rico. Y luego cuando eres rico, amigo, que no te lo digo porque yo lo sepa, pero que no...
Que aparecen otros problemas.
Claro, sí. Quiero tal guitarra. Luego la tienes, hostia, pues vale, ya la tengo. No, que eso está muy bien aplicado, ¿no? En la guitarra total. Y yo lo repito mucho, tío, es un esfuerzo, hay frustración, no te sale. Y el durante, tío, es que es guapísimo. El estar ahí y el ver que vas mejorando. Y el primer día que sale, ya sigues la hostia. A partir de que ya lo vas haciendo tal... El placer no es tan grande. Para mí es mayor el durante, sinceramente.
Mientras lo estás aprendiendo, ¿no?
Sí, siempre me ha pasado.
Curioso.
Sí, sí. Esto de ahora mismo ha sido muy, muy, muy pequeño, ¿no? Porque esto un tare, he tenido como 2 minutos o 3, 5, no sé cuánto ha sido hasta que me ha salido el riff. Ese momentito, ¡buah! La vida doy por él. Me provoca un placer muy grande, tío.
Ajá. A mí lo que más me gusta es cuando ya lo tengo. Y me sale bien las primeras veces antes de acostumbrarme a tocarlo, ¿sabes?
Sí.
O sea, aprenderlo es interesante, pero cuando ya lo tengo y lo toco, y digo, hostia, qué guay, ¿sabes?
Sí.
Y lo estás tocando con la música original, igual.
Es verdad, ¿eh? Ese es el más bonito, he dicho yo que no. Pero lo otro que puede asociarse al sufrimiento, te digo porque si te dejas llevar, sufres. Pero si de golpe baja, no sé qué, y lo disfrutas, o sea, que es una cosa que no es natural. Pero cuando aprendes a disfrutarlo, es la leche. El primer... No me sale. Y eso te puede provocar un primer paso de estrés, frustración, tal. Sí. En cuanto lo dejas de lado y dices, espera un momento, guay, sosegadamente lo aprendes. Eso es de paja, tío. Eso para mí es una sensación. Y luego ya te sale, evidentemente, ya te sale. Ya ha llegado. Ahí ya es el alivio, ¿no? Pero ese es un sufrimiento, un dolor, placer muy cercano, tío. Pero a mí es el placer realmente. Sí, es así, tío.
Igual es una de las cosas que te engancha de la guitarra, ¿no?
Muy posiblemente. Sí, yo cuando me pongo a estudiar en mis épocas, ahora que soy padre, llevo 4 años, que madre mía, tío, la tengo abandonadísima, la toco todos los días para trabajar y se toca mucho la guitarra, pero bueno, para... Sí, estoy tocando mucho la guitarra, pero no sumando, y cuando sumo es hacer eso. Yo siempre he sumado así, venga, va, aprender a hacer cosas que no sé hacer y normalmente es robándolas de por ahí, de los sitios que me gustan y tal. Y eso es una sensación inigualable, tío. Que la tengo aparcada ahora un poquito, pero que estoy deseando llegar. Porque sí, sí.
Bueno, pues volviendo a Misión, ¿has escuchado la versión de la banda sonora de Misión Imposible 2?
No.
Pues hay una versión, de hecho tengo CD por aquí. Es una banda sonora, Misión Imposible 2, que hay Metallica, hay un montón de bandas así bastante cañeras. Y hay una versión de esta canción con un riff adicional, no sé si llamarla remix o qué, pero se llama Misión 2000. Te va a volar la cabeza, ¿eh?
vaya castaña. Es decir, yo si escuchara esto me encantaría. Esta cosa machacona rockera, pero me quita todo el romanticismo y todo el... Toda la... No sé, para nada, vamos, no. Tendría que oírla sin relacionar a la otra canción, pero ya me han arruinado el riff de entrada. Me lo han arruinado con ese...
Sí, la batería esa súper rápida.
Ya me han arruinado la guitarra y ahora entra el riff este... que no está... No. Métetelo por los huevos. Que ya te vuelvo a decir, me encanta este estilo de música, coño, que me encanta Audioslave y Rage Against the Machine, pero es que eso se va a eso. Está yendo a... Bueno, claro, la banda sonora de tal, el tío con la moto... ¡Para! Sí.
Son Audioslave, en verdad, ¿eh?
Lo veo como muy cortado, puesto todo encima de todo. No me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Pero, como tú has dicho, suena Audioslave, que me encanta, que me vuelve loco, porque son esas melodías con la base de los Rage Against the Machine y tal, tan rockera y tan primitiva, digamos.
Con esa melodía cornelera.
Exacto.
Pero con ese...
Eso es lo que consiguieron con ese grupo, que es la hostia. Bueno, el primer disco de Slave, que salió en 2000, que yo todavía estaba en Los Ángeles, que también me fui a comprar, o sea, lo mismo, y que también me voló la cabeza. O sea, el día que me preguntaste lo del disco, y probablemente el primero de Audioslave esté ahí arriba también.
Mira, ¿es el que tiene Like a Stone?
Ese que tiene Like a Stone, que es la canción menos favorita del disco para mí, de ese disco.
A mí Like a Stone me gusta mucho.
A mí normal, tirando poco, pero... No, me gustan todas, pero el... A mí lo que me gusta es la tralla, o sea, el bononca, la rifada, con ese sonido enorme, o sea, que la batería parece en 10 baterías, o sea, que suena todo tan, tan enorme, y las melodías de Chris Cornell encima de esos riffs. ¿Cómo se te ocurre cantar eso encima de eso, tío? ¿Sabes? Ese es el gran invento, que también es muy patente, lo que consiguieron ahí.
Sí, y de hecho... No es muy habitual que un supergrupo, ¿no? Lo podemos llamar, ¿no? Gente de dos grupos que ya eran muy grandes metidos juntos, crearan un disco clásico como ese, con canciones que realmente son igual de... O sea,
sí.
Like a Stone, te guste más o menos, es tan conocida como Black Hole Sun.
Sí, pues sí, sí, a día de hoy sí.
Está al nivel, yo creo. O sea, es un clásico del rock. Y eso no ha pasado muchas veces, ¿eh?
Ya. Es brutal. No, el disco ese es increíble. Es de mis favoritos también. Es increíble. O sea, porque yo ya era ultra fan de Rage Against the Machine, pero si le metes la mejor voz del rock, de la historia del rock encima, esto ya hemos llegado al... O sea, sí. Pero bueno, hemos ido a parar a Audioslave desde la versión esta, el mojón este, que es lo que me parece a mí, del Mission 2000.
Mission 2000.
Que esto yo veo un tío ahí cortando y pegando encima y haciendo peliculero, pero nos ha transformado el género totalmente. O sea, la canción es acojonante, la original. La instrumentación y la producción y cómo evoluciona la canción, la armonía, que hay mucha, se han cargado armonía. Joder, macho, te has cargado. En fin, no.
Sacrilegio.
No, sacrilegio total.
Y hasta aquí el tercer episodio dedicado al disco Euphoria Morning de Chris Cornell. Recordad que si queréis participar en la elección de los discos, solo tenéis que ir a discoprestado.com y daros de alta en mi lista de correo. El próximo jueves, Napos y yo seguiremos comentando las canciones de Euphoria Morning una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.